Cecilia Muñoz es Vice President for Public Interest Technology and Local Initiatives de New America, una think tank y plataforma civil en Washington, D.C., y previamente sirvió durante 8 años en el gobierno del presidente Barack Obama, primero como Director of Intergovernmental Affairs y luego como Director of the Domestic Policy Council, siendo la primera mujer latina en llegar a dichas instancias. Antes de ello, fue Senior Vice President del National Council of La Raza, lo que ahora es Unidos US, la organización de advocacy hispana más grande en Estados Unidos, en la que sirvió por 20 años. Podría continuar con su extenso y distinguido currículum, pero basta mencionar que en base a su destacado trabajo en inmigración y derechos civiles, es miembro de los consejos de diversas fundaciones como Open Society, MacArthur o Kresge. Cecilia ha escrito el libro More Than Ready, Be Strong and Be You, and Other Lessons for Women of Color on the Rise, publicado en abril de 2020, y porque aún podemos conversar, accedió gentilmente a contestarnos algunas preguntas sobre un libro lleno de lecciones sobre cómo trabajar superando miedos, detractores, críticos, siempre sin dejar de intentar transmitir bondad y empatía. Un libro del que el propio presidente Obama destacó que transmite un mensaje a las mujeres, especialmente de color, de que son ellas las lideresas que necesitamos para cambiar nuestro mundo. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y la plataforma de podcast que tú prefieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
Hola, ¿cómo estás? Este es un episodio muy especial de Aún Podemos Conversar porque es el 20º episodio. 20 conversaciones. ¿Quién lo hubiera dicho? Gracias a ti por estar ahí y gracias a cada uno de mis invitados e invitadas que me regalaron su tiempo y su buena onda para llevarte charlas que siempre tuvieron algo que dejarnos. En este episodio nos honra con su presencia Cecilia Muñoz. Ya te la he presentado en la introducción, pero quería contarte brevemente cómo se dio la posibilidad de tenerla con nosotros. El 7 de abril, el presidente Barack Obama publicó un tuit que recomendaba el libro que su asesora y amiga Cecilia sacaba a disposición del público ese mismo día. More Than Ready. Más que lista. Le hice caso, busqué el libro y le di una leída a sus primeras páginas. Los libros te enganchan o no te enganchan. El de Cecilia me enganchó. ¿Que está enfocado a mujeres? Eso no prohíbe que un hombre lo pueda leer. Por el contrario, yo creo que uno puede aprender siempre muchísimo cuando conoce visiones y experiencias de otras personas. Me gustó tanto que lo leí de un tirón y le escribí a Cecilia indicándole que le dedicaría un episodio del podcast a su libro. Con la bondad en la que ella hace tanto énfasis, me dio las indicaciones para contactarla y para no aburrirte con la historia, solo tengo que decirte que Cecilia me indicó que me respondería un día y ese día fue. Así que, antes de pasar a escucharla, simplemente agradecerle a ella, que además nos respondió en español, y recomendarte a ti 2 cosas. Primero, que compres y leas el libro More Than Ready, que está buenísimo, y lo tienes disponible en hardcover y en versiones digital y audible. Y segundo, que escuches a Cecilia a continuación. Hola Cecilia, primero la pregunta obligada en estos días. ¿Cómo estás en estos tiempos de cuarentena mundial debido al coronavirus?
Gracias por la pregunta. Sé que estoy en una posición de privilegio En el sentido de mi familia inmediata, no corre mucho riesgo. Estamos en casa, sanos y seguros. Pero sí, el virus ha afectado a mi familia. 3 miembros de mi familia han perdido sus trabajos y el esposo de una prima no sobrevivió y no pudimos asistir y la despedida, y eso ha sido súper triste, súper difícil. Así que el virus nos ha afectado, pero también sé que hay muchos que tienen miedo de que van a perder sus hogares o sus empresas, o hay muchos que corren riesgo de hambre. Y eso no es la situación de mi familia, y sé que tenemos mucha suerte y estamos tratando de ayudar y asegurar que nuestros vecinos, que las personas que siguen trabajando, tienen las protecciones que necesitan y que nuestro gobierno responde de una manera eficaz.
En tu libro resaltas cuán injusto es el doble estándar de ver la amabilidad y la empatía como cualidades admirables cuando las demuestra algún líder masculino, pero cómo eso mismo se ve como signo de debilidad cuando se trata de mujeres. Una situación que de hecho tú has experimentado de primera mano, lo que te lleva a precisar incluso que no hay una razón real para asociar ser amable y compasivo con ser una persona débil. En medio de esta pandemia, el 13 de abril se publicó un artículo en la revista Forbes en el que se destaca que los países que han reaccionado mejor al coronavirus son liderados por mujeres: Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán. El artículo concluye que es hora de reconocerlas. ¿Es el liderazgo de las mujeres un factor común o una coincidencia? ¿Son las virtudes y la empatía que han mostrado las que les permitieron responder adecuadamente a un desafío tan enorme como este? Adicionalmente, ¿ves que existe alguna razón particular por la cual todos estos casos se encuentran en países fuera del continente americano?
Escribo en mi libro, en inglés More Than Ready, en español Más Que Listas, que he tratado de vivir con empatía. He tratado de ser amable. Esa es la manera de presentarme en el mundo y también de presentarme en el trabajo. Y que muchos reciben esa actitud con el sentido de que esto demuestra falta de fuerza. Y esto no es cierto. Y es ser amable, tener empatía, es una calidad importante en la vida, pero también en el trabajo, también en la manera de servir al mundo, incluso servir en el gobierno. Y como usted nota, vemos ahora países que tienen mujeres como presidentas, que han tenido más éxito en manejar esta crisis que otros países. Y esto me parece que tiene que ver con demostrar empatía, con demostrar la capacidad de entender lo que es necesario para el ajeno, ¿no? Para las otras personas, entender lo que uno necesita para asegurar que la familia está bien y que está sano. Y eso es una calidad de liderazgo que no apreciamos, pero en este momento está demostrando que es eficaz. Y las mujeres, por ejemplo, como la presidenta de New Zealand, está demostrando la capacidad de usar esta calidad para salvar las vidas de su gente. Y en este país, en los Estados Unidos, tenemos un presidente que está más preocupado con su propia imagen. Y esto nos está dañando. Así que es un momento interesante para pensar en cuáles son las calidades de liderazgo que apreciamos y cuáles que han sido no apreciados, pero que son importantes. Y cuáles son las calidades que las mujeres ofrecen a sus países y al mundo. Y me parece que la imagen mental que tenemos de quién es un líder, claro que refleja a los líderes durante toda la historia que han sido más que nada hombres. Y esto nos afecta la opinión de quién es capaz de ser líder y quiénes son las calidades que estamos buscando cuando votamos por nuestros líderes. Y me parece que estamos entrando en el momento de la mujer, aunque en los Estados Unidos estamos debatiendo todavía si estamos listos para una mujer presidenta. Así que tenemos mucho trabajo, pero también estamos viendo lo eficaz que es demostrar empatía, lo eficaz que es ser, entender al otro como una calidad de liderazgo.
Interesante, ciertamente. ¿Qué te motivó a escribir tu libro?
Yo no salí de la Casa Blanca pensando que iba a escribir un libro. Esa era la última cosa que pensaba. Yo hice lo que muchas de mis colegas, especialmente las mujeres, hicieron, que era buscar otro trabajo, tratar de ayudar al mundo de otra manera y enfocarnos más en ese trabajo. Pero muchas mujeres en mi vida me empujaron, me hicieron pensar y preguntar si tenía algo que decir y preguntar también a quién quería decirlo. Y me di cuenta de que yo doy discursos y presentaciones a grupos por todo el país, todo el tiempo, y siempre cuento las mismas historias de mi carrera y siempre alguien me busca después de la presentación y 100% del tiempo esa persona es una mujer. Y más que nada es una mujer latina o afroamericana que me dice, esa cosa que dijiste, estabas hablando a mí y yo pensaba que yo era la única que sentía así. Y entonces me di cuenta de que las cosas que he enfrentado como una latina en una posición de poder aquí en los Estados Unidos, no son cosas que pertenecen solamente a mí, que como mujeres, como latinas, como afroamericanas, tenemos experiencias en común y también estrategias en común que usamos para enfrentar las cosas que enfrentamos. Por ejemplo, sentimos dudas de sí misma y también sentimos los momentos en que sabemos, estamos conscientes de que otras personas tienen dudas, que dudan que tenemos la capacidad de hacer lo que estamos ahí para hacer. Y entonces decidí que sí tenía algo que decir y que valía la pena tratar de decirlo. Así que este es un libro de historias de mi propia carrera, pero también hablé con 7 otras mujeres y ellas compartieron sus propias experiencias y las estrategias que usamos para salir adelante y para tener éxito no solamente en nuestras carreras, pero también en nuestras maneras de servir. Cada una de las mujeres está en una posición de servicio, están tratando de cambiar las cosas en este país y enfrentamos discriminación, enfrentamos las dudas de nuestros colegas, enfrentamos racismo, enfrentamos sexismo y es un libro dedicado a las mujeres que quieren enfrentar estos fenómenos con éxito. Y espero que sirva.
Tú eres hispana, pero dedicas tu libro to Black Woman, lo que al sur de Estados Unidos entenderíamos como mujeres afroamericanas. También explicas al comienzo del libro que las personas de origen hispano tenemos raíces en las Américas, en África, en Europa, y que ciertamente tenemos rasgos muy variados, pero en los Estados Unidos se nos considera como brown, como marrones, oscuros. ¿Por qué las latinas y las afroamericanas, o latinos afroamericanos, son agrupadas bajo una misma etiqueta en los Estados Unidos?
Bueno, esta es una buena pregunta porque el fenómeno de raza y etnicidad en los Estados Unidos es sumamente complicado y no tiene sentido en otros países de la misma manera que tiene sentido aquí, porque nuestra experiencia de racismo tiene que ver con la historia de la bueno, de la comunidad que fueron esclavos en este país. Y en esa época, en este país, formamos ideas sobre raza que ha influenciado a otras comunidades de color. Entonces, mi libro es dedicado a mujeres que somos personas de color en el sentido estadounidense, y eso incluye a mujeres de herencia africana, mujeres indígenas, mujeres de herencia de Asia, y también incluye a las latinas, incluyendo a personas como yo. Yo soy tengo un poco de herencia indígena, pero mi piel es blanco, tengo más que nada cara de europea. Pero y como somos etnicidad en la comunidad latina y no una raza, pero nuestra experiencia es totalmente influenciada por el racismo en este país. Es decir, que uno solamente tiene que hablar español o tener un nombre como el mío, mi apellido es Muñoz, para sufrir el sentido de que no pertenecemos a este país. Mis papás casi fueron botados de su primer departamento por hablar español. Y en este momento, durante esta presidencia del presidente Trump, muchos latinos están sufriendo. No solamente porque muchos de nosotros somos inmigrantes, sino por el sentido de que no pertenecemos a este país, aunque tenemos historia aquí, comenzando hace 500 años. Así que mi libro tiene que ver con las mujeres que no son blancas o no son tratadas como blancas. Y entiendo que esa es una definición un poco raro en el resto del mundo, porque la experiencia de racismo en los Estados Unidos es único.
Fuiste la primera hispana en alcanzar una responsabilidad tan grande en la Casa Blanca, trabajando durante 8 años con el presidente Barack Obama, primero como Director of Intergovernmental Affairs y luego como Director of the Domestic Policy Council. Una de las primeras cosas que tú comentas en el libro, More Than Ready, es que ser la primera o la única es una responsabilidad enorme y que genera muchas dudas. ¿Por qué?
Ser la primera persona de un grupo que llegue a una posición alta, ser la primera latina, por ejemplo, primer hispano o primera mujer en una posición alta, es una gran responsabilidad. Piensa, por ejemplo, en Sonia Sotomayor, que es la primera persona hispano, la primera latina, que sirve en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella es famosa por ser la primera y también por ser una persona maravillosa. Pero es famosa y es una héroe porque ella es la primera de toda nuestra comunidad que ha servido en esa posición muy alta. Y todo el mundo la está mirando todo el tiempo, buscando el momento que equivoque. Porque el momento que la pobre equivoque, eso refleja en todo el grupo, no solamente en ella. Su éxito es nuestro éxito. Pero también ella tiene que ser consciente de que su cada acción es una reflexión de nuestra capacidad. Y yo sentí eso también. Yo fui la primera persona hispana que sirvió en mi propia posición en la Casa Blanca, que era directora del concilio doméstico de la política. Y sentí todo el tiempo, bueno, muy a menudo, yo era la única latina, el único hispano sentado en la mesa. Es decir, tenía que representar los intereses de mi comunidad todo el tiempo en una posición que también mi responsabilidad tenía que ver con representar los intereses de todo el país. Y entonces esa es una responsabilidad doble. Uno tiene que servir para todo el país, pero también asegurando que no estamos omitiendo los intereses de la comunidad hispana. Y también sufrí lo que muchas personas de color y mujeres sufren, que es las dudas de los demás, pensando que uno solamente está ahí en su propia silla en la mesa porque alguien decidió que necesitábamos diversidad. Que es como pensar, esa persona realmente no pertenece, no merece tener esa posición. Está ahí nomás porque necesitamos un poco de todo aquí en la mesa. Y cada mujer que participó en este proyecto de mi libro admitió sentir lo mismo, que recibieron invitaciones solamente porque alguien decidió que necesitaban una persona indígena o necesitaban una persona de herencia africana. Y en ese momento tienen que participar, pero conscientes de que los demás tienen dudas de su capacidad. Y cada una de estas mujeres enfrentó este fenómeno con la misma estrategia, la preparación. Así que si estamos en la mesa, vamos a estudiar, vamos a preparar, vamos a asegurar que tenemos lo necesario para tener éxito. No solamente porque necesitamos avanzar en nuestras propias carreras, sino porque nuestro éxito y es el éxito del resto de nuestras comunidades. Y si fracasamos, también nuestras comunidades están fracasando. Y esto no es justo, pero es cierto, es algo que enfrentamos todo el tiempo.
Ahora bien, en el libro explicas que te encontraste lidiando y superando el síndrome del impostor. Y cuentas con una honestidad que te tengo que decir que uno como lector aprecia, que más que dudas, descubriste que lo que enfrentabas eran miedos y desde que asumiste el miedo como algo humano y normal, lo viste como un amigo del que aprendiste mucho y que te permitió aumentar tu confianza, ya que te hizo estar lo más preparada posible para lo que tuvieras que enfrentar. Te pregunto, ¿cómo lograste convertir el miedo en un aliado y al mismo tiempo no permitirle que estuviera a cargo?
Tienes razón, que en el libro hablo mucho de las dudas, pero también del miedo. Y miedo es un fenómeno totalmente distinto. Y lo que exploro en el libro es el hecho de que el miedo no es falta de valor, sino una reacción normal a una situación que es espantoso. Y me costó mucho entender eso. Y al principio, en mis primeros años en la Casa Blanca, sentí miedo todo el tiempo y me di cuenta de que los demás también sentían el miedo todo el tiempo porque la situación era espantosa. Y yo pregunté a mis colegas, ¿tienes miedo? ¿Esto es difícil para ti? Y sí, era. Y especialmente para los hombres era un gran alivio admitir que sentían miedo. Y me di cuenta de que el miedo es común. Y es totalmente apropiado y que no hay que temer ese sentimiento. Es algo que uno puede usar. Una de mis reacciones al miedo era también la preparación. Sabiendo que una situación era difícil y que era totalmente posible fracasar, uno tiene que ser tan bien preparado como posible. Y yo doy en mi libro consejos sobre cómo enfrentar el miedo sin ser paralizado. Porque hay situaciones, y estamos viviendo en uno de aquellos, en que el miedo es totalmente apropiado. Pero lo que uno hace con el miedo es importante. Uno tiene que prepararse, uno tiene que tomar las medidas para asegurar que estamos seguros, que nuestras familias están sanos y seguros. Y eso no es cobardía, esto es una reacción a una situación espantosa. Y para mí fue muy útil entender esto porque así uno comienza a enfrentar las situaciones difíciles sin ser paralizados y con las estrategias que sirven para salir adelante.
Hay un par de frases en tu libro relacionadas al heroísmo que se pueden resumir en que los héroes no son seres excepcionales poseídos de cualidades diferentes o de superpoderes, sino que son personas normales con su humanidad, con su fragilidad, que hacen lo mejor que pueden en tiempos difíciles, más allá de cuestionarse si eso es o no es suficiente. Si juntamos los testimonios de los héroes y las heroínas que hoy combaten la pandemia en primera línea con la reflexión que haces en tu libro, uno casi que siente un llamado a asumir ese heroísmo en nuestras actividades del día a día.
Bueno, esta examinación del miedo y valor también me ha hecho pensar en quiénes son nuestros héroes y qué es este fenómeno de ser héroe. Los héroes pasados a nosotros por la historia, más que nada han sido hombres, los grandes hombres de la historia. Y una investigación demuestra que cada uno de aquellos es una figura problemática. Los héroes de la historia estadounidense, personas como Thomas Jefferson, que hizo cosas maravillosas, pero también tenía esclavos, o Abraham Lincoln, que también era un hombre muy sabio y de muy buen corazón, pero también tomó algunas decisiones que no eran perfectas, casi perdió la guerra civil de los Estados Unidos y enfrentó cosas difíciles y no sobresalió. Y Franklin Roosevelt, por ejemplo, otro héroe que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial y nos ayudó a salir de la depresión, también construyó campamentos para que eran prisiones para los americanos de herencia japonesa. Y esto fue uno de los escándalos de nuestra historia. Así que cada uno de estas figuras es un héroe, pero también no es héroe. Y lo más importante para mí es que estos son hombres, han sido hombres que luchaban contra sus propios demonios y eran seres humanos nomás. Y eso abre la posibilidad que nosotros también podemos ser héroes, porque tenemos nuestros propios demonios también. Y el ser héroe no es tener sabiduría que es mayor que el resto del mundo, es nomás tratar de enfrentar el momento con los recursos que uno tiene. Y todos tenemos esa capacidad. Y tal vez la tarea de entender héroes es comenzar a tratar de ser los héroes de nuestras propias vidas. Nosotros podemos ser héroes y en estos momentos necesitamos todos buscar el heroísmo en nuestros propios seres.
En el capítulo Daring to be Disliked, algo así como Atreverte a no gustar, relatas los momentos difíciles que viviste, especialmente debido a la crisis de los niños indocumentados del año 2014. En el mismo hay un párrafo que me gusta mucho, que traduzco y cito, abro cita. Tus fracasos, particularmente los más embarazosos, aquellos que legítimamente te hacen merecedor de algunas críticas, pueden tener un enorme valor porque pueden enseñarte algo que te ayude a ser mejor. Cierro la cita. ¿Cómo lograste encontrar un equilibrio en esos momentos en los que quieres hacer algo, pero ese querer hacer inevitablemente colisiona con lo que debes hacer? ¿Y cómo fue haber estado en ambos lados de la mesa? Primero, asumiendo el advocacy del tema migratorio por casi 20 años, y luego abordándolo desde el gobierno. Por lo que describes en el libro, para alguno de tus antiguos colegas fue imposible entenderlo.
Una vez que acepté la posición de entrar al gobierno, entendí que iba a recibir crítica de mi propia comunidad, que me iban a criticar. Y eso era inevitable y, en cierto sentido, importante, porque los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de administrar la ley, incluso las leyes quebradas como nuestra ley de inmigración. Pero la crítica de la comunidad es importante porque demuestra las situaciones en que la manera de aplicar la ley causa daño o no está de acuerdo con nuestros valores como sociedad. Y mi punto de vista era que necesitamos dentro del gobierno personas que entienden la perspectiva de la comunidad, que entienden los daños causados por la ley y que tiene el compromiso de tratar de hacer lo que se puede desde dentro del gobierno. Pero eso también lleva la dificultad de que se puede mejorar las cosas, pero la perfección no es una opción. Así que acepté que me iban a criticar y decidí hacer lo mejor posible sabiendo que no iba a ser suficiente. En una de las entrevistas que hice para preparar este libro, hablé con una colega de una comunidad indígena, Jody Archambault, y ella me contó que para ella la crítica llegando desde afuera de su comunidad no le afectaba, pero la crítica llegando desde adentro de su comunidad sí la afectaba, y ella decidió que su guía mental y emocional iba a ser sus abuelas. Y si ella pensaba en sus abuelas sabiendo que ellas estarían de acuerdo con sus acciones, entonces eso era suficiente. Y eso me parece un tipo de guía importante. Es decir, que uno tiene que hacer todo lo que se pueda sabiendo que no va a ser, que no vamos a llegar a la perfección. Y también poder ver a su propia cara en el espejo cada noche, sabiendo que lo que hiciste fue todo lo posible. Yo tengo mucho respeto para las personas en la comunidad que todavía tienen sus quejas con la administración del presidente Obama, pero también tengo el orgullo de saber que cambiamos muchas cosas, que había mucho cambio en este país, incluso con la aplicación de la ley de inmigración. Pero también sé que todavía tenemos mucho, mucho que hacer.
En More Than Ready cuentas una anécdota con el senador Ted Kennedy, después de la cual invitas a sentir alegría aún en los momentos más difíciles. Suena complicado ya solo leerlo o escucharlo, pero sin duda debe ser más difícil aún ponerlo en práctica. ¿Cómo lograr esto de ser alegre aún en los momentos más difíciles? Especialmente en un entorno donde es probable que los reveses sean más frecuentes que los éxitos.
Bueno, en el proceso de tratar de cambiar las cosas, dentro de la comunidad o dentro del gobierno, de vez en cuando hay victorias, pero más que nada hay derrotas. Y eso es la realidad. Y lo que aprendí de Senador Kennedy, que tuvo también muchas victorias importantes, pero muchas más derrotas, que hay que buscar maneras de encontrar alegría en el trabajo, en el esfuerzo, en la lucha. Porque tenemos que estar en esta lucha por toda la vida. Si la lucha es solamente cuestión de angustia, entonces no se lo puede hacer por toda la vida. Hay que buscar la alegría de luchar, de querer tanto al ajeno, de que uno pasa la vida tratando de servir. Y eso es totalmente posible, y más que eso es necesario, especialmente en los momentos en que el mundo es tan espantoso. El senador Kennedy tuvo tragedias en su vida, pero sabía también que solamente tenía una vida y pasó su vida sirviendo al ajeno y gozando. Y así quiero ser.
Una pregunta final. La lucha por la igualdad de género está en proceso y aún queda mucho por hacer. ¿Cómo podemos nosotros, los hombres, colaborar y participar activamente en la lucha por estos derechos?
Lo que necesitamos de los hombres es entender que sin igualdad no vamos a seguir adelante como seres humanos. Estamos desperdiciando talento, la mitad del talento que tenemos en el mundo. Y ya es hora de aceptar que necesitamos todos los líderes posibles y de que mujeres han sido líderes desde siempre, pero en maneras no reconocidas. Líderes de nuestras familias, de nuestras comunidades, haciendo los cambios a nivel local, al nivel de la familia y de vez en cuando al nivel de la compañía o del país. Pero necesitamos buenos socios en esta lucha y necesitamos socios que entiendan de que esto no es caridad, no acto de caridad, es un acto de entendimiento de que necesitamos cada recurso para hacer los cambios en el mundo que el mundo necesita. Para el hombre individual eso sugiere ser el hombre que escucha, ser el hombre sentado en la mesa que haga campo para la mujer en esa mesa, ser el hombre que después de que la mujer diga algo importante, que repita su punto con el crédito de que ella hizo el punto primero. Puede ser el hombre que hace campo en la casa, en la familia, para que la mujer también puede desempeñar su papel en la comunidad, en el país. Necesitamos todo el talento que ofrecemos. Realmente, ya es hora.
Cecilia, muchísimas gracias.
Te agradezco por invitarme. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar.